estaba diciendo la candidata a vicepresidenta de Milei, Villarruel, era estamos ante dos tipos de víctimas, estamos en presencia del juzgamiento de personas que agredieron a otra y cometieron delitos, cuando todo eso es mentira. Y eso es la teoría de los dos demonios. Eso es la teoría de los dos demonios. Entonces, no estamos diciendo que hay dos tipos de víctimas. Hay una sola víctima, que son las víctimas del terrorismo de Estado, y las otras personas son agresores, ¿sí? Por eso no están en ningún tipo no están en ningún tipo de parque ni nada, porque honestamente no lo son, no son víctimas. Y esta posición que tiene la candidata a la vicepresidencia, que acompaña a Milei en la fórmula, no es una casualidad. No es una casualidad. Y una periodista, Luciana Bertoia, hizo una nota hace unos días y contó específicamente las conexiones que hay entre esta señora y los represores de la dictadura. Y estamos en comunicación con ella para que ella nos cuente cuál es la investigación que realizó y cuáles son las implicancias que tiene esto para la sociedad. Hola, Luciana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bien. Compartimos un poco las declaraciones de Villarruel respecto a la teoría de los dos demonios y este reclamo que ella tiene como equiparando las uh-huh. víctimas del terrorismo de Estado.
Bueno, sí, Villarruel lo que tiene es como una historia pública y una historia que estamos tratando de reconstruir. ¿Por qué digo que tiene una historia pública? Porque ella empieza a contar su vida, su trayectoria, a partir del año 2006, que es cuando conforma el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas, el CELTIR, que es la ONG a través de la que ella salta de alguna manera a la arena política o a la escena política, ¿no? Esta ONG se crea exactamente en el año 2006, que es cuando se reabren los juicios a los genocidas, ¿no? Como una reacción en contra del juzgamiento de los militares y tratando de forzar que fueran juzgados los militantes de los años 70. Con esta ONG ella va tejiendo distintas redes y lo más importante que sucede es en enero de 2016 que los recibe el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Abreu, en la oficina de la Secretaría de Derechos Humanos, que es el ESMA.
Esperamos un segundito, Luciana, porque sí. Se entrecortó la última parte. Decías que lo recibe Abreu, que era el secretario de Derechos Humanos en su momento de Macri. Hasta ahí se escuchó perfecto.
Era ex ESMA, lo recibe allí. Bueno, y esa es como la primera vez en la cual Villarroel y esta ONG que ella preside o presidía se convierte en un interlocutor válido para las autoridades de gobierno, ¿no? Cuando se le preguntaba a Claudia Brook por qué había recibido al CELTIR en la ESMA, nada más y nada menos, él decía, bueno, fue una sugerencia de Lisa Carrió, porque en ese momento, o unos meses antes, Carrió había hecho una charla en el instituto que ella fundó, el Hannah Arendt, a la cual había invitado a Victoria Villarroel a exponer, ¿no? Esto es un poco cómo llega a volverse una referente nacional. A partir de esta visita a Brux, le empiezan a invitar a distintos programas, ella solía ir a Intratables y demás, y bueno, y después finalmente aparece en una lista de la Libertad Avanza, ¿no? Y ahora como candidata vice de Javier Milei. Pero hay una historia previa que tiene que ver con los vínculos con los grupos que directamente reivindican lo actuado por los genocidas durante la última dictadura. Porque lo que podemos decir es que hay, a partir más o menos del año 2000, se conforman las organizaciones que se conocen como de memoria completa. Estas son claramente una respuesta la contracara de lo que era el reclamo de memoria, verdad y justicia de los organismos, ¿no? Decían, bueno, si nosotros, está bien, si hay memoria, pero que haya memoria completa, ¿no? Entonces, sí, dentro de estos grupos de memoria completa se puede abrir como dos grandes divisiones. Una es los que directamente reivindican el accionar de los militares y de los efectivos policiales o de seguridad durante los años del terrorismo de Estado, y los que dicen, yo lo que quiero es que sean juzgados los integrantes de las organizaciones armadas de izquierda, ¿no? El CELTIP lo podemos agrupar dentro de este segundo conjunto. Pero lo que se viene reconstruyendo es que antes de la conformación del CELTIP, Victoria Villarroel lo que había tenido era una relación muy cercana con estos sectores que son claramente pro impunidad. ¿Y cómo se reconstruye esto? Bueno, en base a las declaraciones de dos grandes detractores que tiene Villarroel. Una es Cecilia Pando, una militante pro impunidad muy conocida, y el otro es el marido de Cecilia Pando, el mayor retirado, Pedro Rafael Mercado. ¿Qué es lo que dicen ellos? Bueno, que Victoria Villarroel empieza a militar en el año 2000 en Memoria Completa, que era una organización bastante hegemónica en ese momento. Después conforma lo que se conoce como Jóvenes por la Verdad. Este era un grupo de gente que más o menos rondaba los 25, 30 años. Y con Jóvenes por la Verdad, por ejemplo, lo que hacían eran las visitas a Jorge Rafael Videla. De hecho, el marido de Pando dice, yo a Videla lo conocí a través de Victoria Villarroel. Y después, por otro lado, también, por ejemplo, juntaban cartas para enviarle al marino Ricardo Cavallo cuando estaba preso en España, que había sido, cuando se quiso escapar de México, terminó detenido en España, porque acá están todavía vigentes las leyes de impunidad. Después de esto, ella tiene como algún contacto bastante más cercano con Pando, incluso van a la Casa Rosada en el año 2006, cuando Néstor Kirchner estaba haciendo un acto por el Día de la Mujer, interrumpen este discurso. Bueno, esa es un poco lo que se va configurando con lo que se sabe. Después, Cecilia Pando también puso sobre el tapete que Victoria Villarroel era una persona muy cercana a un represor de la ESMA, Alberto González, condenado a prisión perpetua por crímenes en la ESMA, condenado también por delitos sexuales en la ESMA. Y González es, además, historiador de la Marina, escribió libros, y lo que dice Pando es que los libros que publicó Victoria Villarroel en realidad son obras de Alberto González, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es un poco lo que se va conociendo. Y ayer se conoció un nuevo dato de parte de la abogada Guadalupe Godoy, que es creyente en las causas de lesa humanidad en La Plata. Guadalupe Godoy lo que encontró fueron dos cuestiones en las cuales aparecía Victoria Villarroel mencionada. Una, en un cuaderno que le habían secuestrado a Miguel Osvaldo Checolat, uno de los represores más emblemáticos de la última dictadura, en el cual él hacía una serie de anotaciones preparando su defensa para el primer juicio en el cual iba a tener que sentarse después de la reapertura de los procesos. Y ahí él listaba a la gente con la que tenía que hablar para armar su defensa. Entre ellos estaba Victoria Villarroel, aparecía mencionada junto a una sigla que es COFA. COFA es el Círculo de Oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué es importante esta sigla COFA? Porque en el COFA las organizaciones pro impunidad tenían una mesa de articulación. Ahí se reunían todas ellas para definir distintas acciones. Además, Victoria Villarroel aparece como una de las visitas a Norberto Cosani. Cosani también, integrante de la policía bonaerense, era la mano derecha de Checolat. Era el custodio de Checolat. Bueno, así que a esto que sabíamos de las visitas a Videla se le suma ahora la relación con el entorno de Checolat, ¿no? Que van y esto surge a partir de documentos que están en una causa judicial porque toda esta documentación se había secuestrado en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Jorge Julio López, ¿no? Uh-huh. Recordemos que López desaparece en el marco de este primer juicio en La Plata en el año 2006 y después se arma una investigación para saber qué había pasado con López. Y ahí hacen allanamientos en el penal de Marcos Paz, donde estaban alojados los represores. Un primer allanamiento no es exitoso. En el segundo se encuentran otras más cuestiones, se encuentra más documentación. Y ahí surge esta información que ayer, bueno, muestra que Victoria Villarroel en el año 2006 tenía una participación activa en estos sectores que de alguna manera lo que hacían era buscar impunidad, ¿no? Tratar de evitar que los juicios de lesa humanidad, que en ese momento recién se estaban empezando a mover, pudieran prosperar.
¿Y vos crees que, digamos, de acceder a la presidencia Milei, vos crees que esto se va a volver un plan de gobierno, ¿no? Esta activa militancia que tiene Villarroel, lo que va a buscar en realidad es terminar con los juicios y quizás hasta impulsar una ley de amnistía?
Sí, más importante de lo que yo pienso, me parece que es lo que ella dijo, ¿no? Uh-huh. A ella le preguntaron sobre la posibilidad de una amnistía o la posibilidad de un indulto. Dijo, yo nunca hablé de eso, pero bueno, el indulto es algo que podría ser, porque bueno, está dentro de las facultades presidenciales. La amnistía es más difícil porque no les van a dar los números nunca en el Congreso. Lo que hay que decir es que ni el indulto ni las amnistías sirven para crímenes de lesa humanidad, pero bueno, esa es una disputa que habrá que dar después. Pero ella lo que dijo es, yo lo que creo es que en estos juicios se han violado las garantías de los acusados porque se han introducido leyes penales que no estaban vigentes al momento de los hechos, ¿no? Esto de alguna manera lo que presagia es una posible revisión de los procesos por juicios, por delitos de lesa humanidad, ¿no? Alguna figura ahí están pensando.
Sí, en términos prácticos, digamos, de llevarse adelante este impulso de ir para atrás, digamos, para decirlo de otra manera, lo que nos genera como Estado es que volvamos a legitimar otra vez el horror de la dictadura y el exterminio de una de otras personas solo por no pensar igual, ¿no? Me parece que lo más peligroso de todos estos cuestionamientos y de llegar a alguna facción de estas al poder democrático es que volvamos a repetir esto, no en el futuro inmediato, pero sí quizás en otros momentos.
Sí, a mí, primero y principal, me parece que lo que hay que marcar es que Victoria Villarroel no repudia lo sucedido, no repudia los otros clandestinos, no lo hace explícitamente. Hay el otro día en Clarín, resalto en Clarín, Alejandro Alfi publicó una nota en la cual ella se negaba a decir que era terrorismo de Estado. Si uno va al libro Enemigos Íntimos, que publicó también uno de los editores de Clarín, Guido Braslaski, ella dice terrorismo de Estado no existe, en todo caso el Estado pudo haber cometido abusos. Eso, decir que el Estado pudo haber cometido abusos es negar que hubo un plan sistemático para desaparecer, torturar, apropiarse de los chicos, tirar personas vivas al mar. Todo esto es contrario a la idea de la sistematicidad, porque un abuso es un exceso, ¿no? Es como la teoría esta que estaba muy en boga a finales o en los años 80 de que, bueno, algunas fuerzas cometieron excesos, se excedieron. Uh-huh. Bueno, no hubo excesos, hubo una planificación, hubo una decisión de desaparecer a una porción de la sociedad por pensar distinto, ¿no? Podemos decirlo, por actuar distinto. Así que, sí, a mí yo diría que esto me preocupa, pero además me parece que hay que echar luz sobre estos vínculos, porque con estos vínculos también se construye políticamente, y es a los cuales vos le debes cuando llegás al poder, ¿no? Por eso es importante reconstruir, bueno, ¿qué es lo que no se conoce de Victoria Villarroel? ¿Qué hay más allá de esta historia oficial que se empieza a contar a partir del año 2006?
Claro, y me parece que de la legitimación de la actuación que busca Villarroel a través de estas expresiones que vos bien comentás, También me preocupa que el tipo de gobierno que se pueda ejercer, porque si hay algo que no le gusta después, ¿cómo va a actuar? Si ella considera que estuvo bien lo que hizo la dictadura, ¿no? A mí bueno, realmente me preocupan las consecuencias prácticas de votar este tipo de propuestas.
Es que sí, exactamente. También hay que pensar que ellos proponen el plan motosierra para todas las áreas del Estado, menos, por ejemplo, el presupuesto de defensa o de seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, las fuerzas de última las vas a necesitar para reprimir todo lo que sea el descontento social o todo lo que sea la protesta social. Así que claramente están pensando en esa lógica, ¿no? Y además hay algo que es interesante, ¿no? Patricia Bullrich, por ejemplo, quiere involucrar al ejército en lo que es la pelea contra el narcotráfico. Victoria Villarroel dice que no, ella se niega, dice no, eso no está permitido por la Ley de Defensa Nacional. ¿Esto qué es? ¿Es que es muy apegada a la legislación democrática? No, es que ella está funcionando como una vocera de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no quieren involucrarse en lo que se puede conocer como el conflicto interno. Y ella lo dijo bien claro, si no me equivoco, en una entrevista con Alejandro Fantino, que dijo, bueno, las Fuerzas Armadas no quieren que en 20 años las vengan a juzgar por crímenes de lesa humanidad, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante, porque los juicios estos que se están llevando a cabo desde el año 2006, ininterrumpidamente, han sido muy pedagógicos para las Fuerzas Armadas, para desalentarlas a meterse en cuestiones internas, a meterse en cuestiones políticas, y todo ese camino que se ha transitado no se puede volver atrás.
Bueno, sí, esperemos. Yo estoy un poco más, tengo un poco, pero me gusta este que me deje ese ánimo, Luciana. Me gusta realmente, me alegro mucho este que nos hayas dado esta nota, porque yo soy bastante más pesimista, pero bueno, con esto que vos me decís me da un poco más de ánimo. Igual lo que le sugiero a la audiencia es que por la duda vote a otro tipo de propuesta, ni a Burley ni a Milei.
No, yo también soy pesimista, pero digo, me parece que es importante que claramente las Fuerzas Armadas no se quieren involucrar en esto, que saben que por lo cual van a tener que dar respuestas. Es importante que ninguna de estas fuerzas las involucre, ¿no?
No, por eso, me encanta este ejercicio activo, digamos, de la memoria, decir, ¿por qué seguimos? Juzgando a estas personas, por más que ya están grandes y demás, y por qué no vamos a permitir que los traten como viejitos pobres que los quieren volver otra vez a la casa, sino porque lo que está en juego es justamente este significado, digamos, de no regresión, de no regresividad, y de no volver a permitir que ocurra el horror desde el Estado. Bueno, Luciana, te agradezco un montón esta charla. Veo que te están demandando, escucho que te están demandando en realidad por ahí, parece.
No, para nada.
Ah, bueno,
no,
entonces no. Los vecinos.
No, sí, estoy justo en la ventana y justo ahora están saliendo los chicos del colegio, entonces por ahí se escucha ese movimiento, claro. Pero no.
Bueno, esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo, bueno, mejor entonces, una presión menos. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, y te estaremos molestando de vuelta para seguir haciendo algún análisis, porque todavía seguramente falta mucho para octubre. Y vamos a seguir teniendo algunas otras sorpresitas más.
Sí, esperemos que sean buenas.
esperemos. Bueno, hasta luego.
Bueno, muchas gracias. Un beso grande.
Bueno, era Luciana Bertoya. Ella es periodista especialista en materia de derechos humanos. Y nos vamos con una canción de un duende, ¿puede ser? Colón.